Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Y tus espíritus serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándoles de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Y le dijo, levántate, toma contigo al niño y su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Jesús se levantó, tomó al niño y su madre, y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arcaleo gobernaba en Judea, en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea. Y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron. Los profetas lo llamarán Nazareo. Palabra del Señor. Hoy es la fiesta de San José y vamos a tocar este tema. En teología ustedes van a ver las palabras latría, hiperdulia, protodulia y dulia. Dulia saben que significa adoración. Adoración. Que damos a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Adoramos solamente a Dios. Hiperdulia damos a María. Hiperdulia significa la más alta veneración. Adulia damos a los santos. Adulia significa veneración. No adoramos a los santos, como nos acusan los testigos de Jehová, ¿no? Nosotros veneramos. Y luego, protodulia es por San José. Proto significa primero. En veneración, San José es el primero. Por eso debemos darle un homenaje, un tributo mayor, debido a la veneración especial que da la Iglesia por San José. Que la razón teológica lo dan los santos en santo que ustedes hacen la liturgia de las horas hoy, la segunda lectura de San Bernardino. Bernardino de Siena. Este es un doctor de la Iglesia, un franciscano. Un doctor de la Iglesia significa una persona muy sabia y muy santa, ¿ok? Doctor sabia y santa al mismo tiempo, ¿ok? Hay sabios que no son santos, ¿ok? Y la razón teológica es, podemos resumirla en la palabra oficio. Oficio significa vocación. Vocación. Cada vocación que Dios da la capacidad para desempeñarla en manera santa. Okay? Y si le gustan las gracias correspondientes. Hay gracias correspondientes a cada oficio o vocación. que le voy a dar un ejemplo que ustedes pueden entender. Gabriela, Lily y Griselda tienen la gracia de ser buenas esposas.
Gracias, Padre.
Okay. Okay. Y tienen la gracia de ser buenos papás. Pero ellos pueden rechazarlo porque son libres. Okay, yo no tengo esa gracia. Y nunca voy a tener. Okay? Porque yo no tengo matrimonio. No lo tengo, ¿no? Pero yo podría sentarme en el confesionario 5 horas y escuchar pecado y problemas 5 horas. Y la gente dice, ¿cómo puede serlo? Eso yo no entiendo. Yo respondo, ¿cómo usted puede quedarse un día en la casa con 4 o 5 gritando? Hijos gritando. Yo no entiendo eso, ¿no? Pensar, estar en casa con hijos adolescentes en la casa, con energía, gritando, me vuelve loco pensarlo, ¿no? Como tú piensas pasar 5 horas escuchando problemas, pero es mi vocación. Ese viene del orden sacerdotal. Es decir, es mi elemento. Como el elemento del pez está en el mar, ¿ok? ¿Ok? El pájaro en el cielo, volando, ¿no? Entonces, San José tenía una vocación muy noble y su vocación fue altísima. Y él tenía 2 cargos enormes. Él era el esposo de la reina del cielo de la tierra. Ok. El esposo de la hija del padre, de la madre, hija del esposo, misica del Espíritu Santo. Él es esposo de María. Eso es sublime. Esposo de María. Y significa que Dios le daba la gracia correspondiente de ser el esposo perfecto de ella. Pero tenía también una vocación todavía más alta. Más alta que ser esposa de María. Fue de ser el padre del Hijo de Dios. Era todavía más sublime. Más sublime. De ser el padre del Hijo de Dios. Ustedes van a decir padre adoptivo. Tiene razón. Pero padre. Adoptivo, pero el padre del Hijo de Dios. Con esas 2 vocaciones distintas pero complementarias, Dios le infundía una gracia superior a ustedes. Por eso San José es el santo más grande. Es el santo más grande. Que San José celebramos su fiesta en clave litúrgico 2 días específicos. En las misas celebramos hoy en el corazón de Cuaresma, celebramos San José. El marzo 19. Y además celebramos el 1 de mayo. Son 2 días. Y esto es solemnidad hoy. Si usted fue en la misa, había gloria, había credo. Okay? La misa, 3 lecturas, una misa más larga. Entonces en la misa hay memoria opcional, memoria obligatoria, hay fiesta, después hay solemnidad. Solemnidad es la más alta que hay. Donde hay gloria y credo. Hoy es. Cierto sentido, solemos un poco de la cuaresma hoy, en el sentido de la ayuno rigorosa que ustedes están haciendo, de las carnes un poco chupadas de la ayuno. Pero hoy puede poner una vela sobre su Twinkie y comérsela, ¿no? Puede comer su hamburguesa, ¿ok? La iglesia nos da un sosiego, ponemos así, ¿no? Entonces, es solemnidad. El título de San José, Esposo de María. Es el título hoy. San José, Esposo de María. Y por supuesto, anoche yo rezé la misa votiva de la vigilia anoche. Y el 1 de mayo es San José Obrero. Y este es memoria opcional. Entonces, el carácter de hoy es mucho más alto. No cambia la persona, pero da más hincapié en San José, esposo de María. Okay, respecto a San José, en la Biblia, vamos a ver, en la Biblia. Hay referencias a San José en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ustedes pueden ir a Génesis 30, versículo 34. Van a ver ustedes símbolos, yo les enseñé, yo pienso, la tipología. A ver, tipología sería un elemento, una figura en el pasado del Antiguo Testamento que es un símbolo del Nuevo Testamento. El símbolo se hace realidad. El arca de la alianza es María. La Eva en Génesis 3 es la mujer del Apocalipsis. El maná es el pan de vida. Moisés simboliza Jesús, porque Moisés había llevado el pueblo de la esclavitud de Egipto, pasando por Marroco a la libertad. Jesús es el nuevo Moisés que nos hizo pasar no por el Marroco, sino su sangre rojo de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Esto se llama tipología. Un símbolo que se hace realidad. Entonces, San José está simbolizado claramente en el Antiguo Testamento. Génesis 24. Tenemos el nombre de San José, significa el Señor, que el Señor agregue o añade. Okay? Lo que significa, si quieren la palabra exacta. Que agregue, que el Señor agregue, añadir, ¿ok? Ok, en el Antiguo Testamento prácticamente hay casi 15 capítulos que refieren a San José. En la persona de José. Ok, entonces es Génesis, capítulo 37 a 50, encontramos José. Es el José del Antiguo Testamento. Es un patriarca, es una prefiguración, un tipo de San José, y por varias razones. De todas las personas en la Biblia, del Antiguo Testamento, según mis estudios, José en el Antiguo Testamento es el más santo. Adán Eva fallaron. Bueno, David, que Dios lo bendiga, pero cometió adulterio. Había matado a alguien. Abraham, hecho mentiras. Moisés también. Mejor Moisés había matado a una persona, ¿se acuerdan? Pero en la persona de José tiene la conducta intachable. Intachable. Y es una figura de San José, pero una figura de Jesús. Porque debido a la envidia, sus hermanos, la mitad querían matarlo, los otros querían castigarlo, tirarlo en ese pozo y los terminó vendido como esclavo a los egipcios, ¿no? Y él prueba tras prueba, 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 prueba. Y va superando las pruebas con la conciencia muy inocente. La mujer de Faraón trata de seducirlo, ¿eh? Una película sobre eso, ¿no? Trata de seducirlo, ¿no? Y él se escapó y termina la cárcel. Y Dios interviene mediante la carestía de ponerlo, de interpretar los sueños del faraón. Y lo hace el hombre más fuerte en el mundo después del faraón. Más fuerte en... Y eso nos lleva otro pasaje bíblico, y es Génesis, capítulo 41 a 58. Que la iglesia toma ese pasaje de José y lo aplica a San José. El pasaje es, vayan a José. Vayan a José. Y el contexto, la carestía. La carestía, hambre por todo el mundo. Los hermanos de José están casi a punto para morir de hambre. Y el faraón le da a José el cargo de administrar la comida. La gente venía, él iba dando porciones, okay? Parcelando la comida a cada familia. Mucho poder. O sea, él tenía poder sobre todo el mundo, porque si uno no come, muere, ¿no? Entonces, vayan a San José con que vayan a José para salvarse y nosotros debemos ir a San José con nuestros problemas. Esa es la interpretación de la iglesia. Todo el mundo tiene problemas, pero ir a San José con nuestros problemas. Entonces, esos son tres pasajes símbolos de San José en el Antiguo Testamento. Y deberían saberlos, ¿ok? Básicamente es la persona, José, aplicarlo a San José. Su inocencia, su misericordia, su capacidad de liderazgo, su capacidad de llevar del peligro de la muerte a la vida, lo que va a pasar con San José. Pues uno tiene que saber cómo interpretar lo que se llama simbología, símbolos. Poco de preparación de literatura hace falta, ¿ok? Para entender la palabra de Dios. Ok, luego el Antiguo Testamento nos lleva al Nuevo Testamento. Que en la Biblia San José no dice una palabra. No tenemos ni una palabra de San José en toda la Biblia. Es muy interesante esto. Pero su silencio es muy elocuente. Pero es una paradoja. Su silencio es muy elocuente. Porque el no hablar está diciendo mucho con su silencio. En el mundo donde estamos bombardeados de tanto ruido, San José nos enseña el valor del silencio. el valor del silencio. No es que no haya hablado. Habló con María Jesús, pero no en la palabra. Enseñarnos el valor del silencio para escuchar la palabra de Dios y además mostrarnos el valor del ejemplo. Uno tiene que predicar con el ejemplo. Se decía de Jesús, Jesús empezaba de hacer y luego predicar. Este orden. Empezaba de hacer. Hacer y luego predicar. Si nosotros predicamos y no hacemos, se llama hipocresía. Un billete de $3 que no existe, ¿no? ¿Ok? Sería falsedad. ¿Ok? Hipocresía. Doble vida, doble cara, ¿no? Que el Nuevo Testamento hay, pero hay pasajes donde hay San José. Ok, Mateo, capítulo 1, a 16, es lo que se llama la genealogía. ¿Sabe qué genealogía?
Sí.
Genealogía de San José. Y además tiene Lucas, que Lucas también es capítulo 3, Son dos genealogías distintas. Y le voy a dar un desafío. Si ustedes esta semana podrían memorizar todos los nombres en el árbol genealógico de Mateo y Lucas, yo le voy a dar $4 la semana que viene. Perdón, tal vez 5, ¿no? Para memorizar, pero tiene que pronunciar cada palabra bien en hebreo, ¿ok? ¿Ok? Y si lo escriben bien, le voy a dar $9, ¿ok? Genealogía. Cuando predico sobre eso, es difícil predicar, pero yo digo la importancia del nombre. Del nombre de la persona es importante. Y de nuestro origen. Tal vez nuestro origen regresa a México con los españoles y los aztecas, probablemente la mayoría de ustedes. Pero todavía más importante, nuestro origen viene de Dios, okay? Porque somos bautizados hijos de Dios. Bautizados hijos de Dios. Ok, otro pasaje es Mateo, versículo 1, 18 y 19, y Lucas 1, 27. Y este sería Jesús casado con María. Okay? José casado con María. Okay? Su relación de esposos. Okay? Que versículo, que Mateo, capítulo 1, 20 a 23, el ángel revela a San José la concepción virginal de María. Es importante. La concepción virginal de María. Esto. Y hasta catequistas confunden la Inmaculada Concepción con la Concepción Virginal. ¿Sabe la diferencia?
Sí.
Yolanda, no? Bueno, se lo explico. La Inmaculada Concepción refiere a la concepción de María en Santa Ana. Okay? Y hay catequistas que se confunden eso. Si el catequista está confundido, ¿qué va a pasar con los alumnos, no? Entonces, la Inmaculada Concepción es María concebida en Santa Ana y ella fue preservada de la mancha del pecado original mediante una gracia especial debido al oficio que María iba a desempeñar. Pero la concepción virginal refiere a la concepción de Jesús en María. Es diferente. Y la revelación viene a San José. Otro punto es que San José está muy abierto al ángel. El ángel le aparece en sueño más que una vez. Y San José es muy dócil a la presencia del ángel. Otro versículo es los dos versículos que siguen, 24 y 25, San José toma a María como esposa. Okay? Toma a María como esposa. Después de la noche del ángel, revelando la manera de esa concepción, sí.
De José.
Sí.
Termina con Jacob engendró a José, el esposo de María. Y ahí es donde yo todavía no alcanzo a...
Jacob engendró... Ok, entonces el nombre del papá de San José era Jacob.
Ajá. So, de acuerdo a la genealogía, pues sí, de la cronología.
Sí. But it's not, no, it's el Jacob, hijo de, sería otro Jacob, porque Jacob era un nombre muy común entre los judíos, ok? Sí, buena pregunta, sí, porque es como, por ejemplo, Josué, o Ruth, o David, usted tiene un hijo David, David era un nombre muy, muy Como hasta la palabra Jesús, Josué es Jesús en hebreo. Si ustedes han visto el película de Mel Gibson, ¿no? Bueno, buena pregunta. Y otro es Lucas capítulo 2, 1, 7. Lucas 2, 1, 7 es el viaje de San José a Belén. Ustedes lo llaman las posadas, ¿ok? El viaje de San José a Belén. Y luego, ¿dónde están los magos? Lucas 2, versículo 17, 16. San José está frente a los tres reyes magos, presentando oro, incienso y mirra. Que San José da el nombre a Jesús, el papá fue aquel que daba el nombre al hijo. ¿Saben esto? No la mamá, sino el papá. Y el nombre fue dado a San José en Mateo 1, 25. Mateo 1, 25. Nombre. Y además... Lucas 2, 21. Lucas 2, 21. Que cuando es la presentación del niño Jesús en el templo, lo hace Jesús, María San José, Lucas 2, 22 a 26. Ese es el cuarto misterio gozoso. Lo ven en Egipto, ¿cuándo es? ¿Dónde es? Mateo 2, 13:23. Que Jesús creciendo en Nazaret con San José y María, Mateo 2:23 y Lucas 2:29-51. Lucas 2:29-51 es cuando lo encuentran en el templo y dice, María, ¿por qué hiciste esto? Yo sabía, él decía, no sabía que yo tenía que estar ocupando las cosas de mi padre. Y dice que no entendían. Pero luego dice que fue obediente a ellos y crecía en edad y sabiduría y gracia frente a Dios y los hombres. Demuestra que San José veía Jesús crecer. Jesús crecía. Es interesante porque Jesús no podía crecer en su divinidad, porque divinidad es Dios. Pero en su humanidad, Jesús crecía. Eso me fascina un poco de cristología. Cómo Dios podía crecer en su naturaleza humana. Es decir, que él tenía que aprender a caminar. Tenía que aprender a hablar. Y San José le enseñaba a hablar. Le enseñaba a decir Abba, que significa papi. Le enseñaba a trabajar como carpintero. ¿Quién le enseñaba a rezar los salmos? José y María. Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Seguramente esta aprendió con José y María. Cuando iban a la sinagoga, iban al templo, en su vida privada, rezaban los salmos. Entonces San José seguramente tenía el acento, la manera de hablar de José, de María y María y José. La importancia de la familia, que la formación de San José en la familia. Le doy un poco más y bueno, San José encontrando a Jesús en el templo es Lucas 2, 41 y 50. El quinto misterio gozoso. El versículo 51 que sigue es Jesús obediente a María San José. Jesús siendo Dios era obediente a dos personas humanas. Aún siendo muy, muy superior porque Él es Dios. Cuando sus hijos tienen problemas con obediencia, Jesús es el hijo de Dios obediente a dos personas que Él había criado. ¡Qué humildad! Una humildad increíble. Que hay, luego le voy a dar, si pueden anotarlos, hay cuatro versículos más que refieren a Jesús conocido como hijo del carpintero, José. ¿Quieren anotarlos? Mateo 13, 55. Lucas 4, 22. Juan 1, 45. Y Juan 6, 42. Refieren a Jesús como el hijo del carpintero. Jesús, hijo del carpintero. Lo que voy a dar ahorita es, le voy a dar un poco de eclesiología. Eclesiología, lo que dice la iglesia sobre San José. Y luego, terminar hablando de las virtudes de San José. Que fue Papa Sixto IV. Que introduce la fiesta de San José en Roma. Fue en el año 1479. Se lo repito. Papa Sixto IV introduce la fiesta de San José en Roma. 1479. 1621, Papa Gregorio XV da la fiesta de San José como día de obligación. Fue antes un día de obligación. Que 1714, Papa Clemente XI aprueba una misa y oficio en honor de San José. Que Papa Benedicto XIII, se conoce en la Litanía de los Santos, ordena de poner el nombre de San José en la Litanía de los Santos. Papa Pío IX declaró San José patrón universal de la Iglesia. Es un desarrollo de la persona de San José en esos años, un desarrollo. Entonces fue Papa Pío IX declaró San José patrón universal de la Iglesia. Y Papa Leo XIII escribe un documento a San José. Es quam pluries. Bueno, si ustedes no son expertos en latín, vamos a dejar eso para otra clase sobre el idioma latín, ¿ok? Pero el mismo Papa, León XIII, llama a San José el modelo de padres de familia. El modelo de padres de familia, Papa León XIII, en el año 1892. Yo tengo un grupo de San José. Él es nuestro patrón. Eso fue 1892. 1909, Papa Pío X, que es un santo, da indulgencias para los que rezan la litanía de San José. Indulgencias. Eso es importante, sacar las almas del purgatorio y disminuir nuestro tiempo en purgatorio. 100 años menos. Y luego, el 19 de marzo, está ordenado la fiesta litúrgica de San José, esposa de María, fue en el año 1911. Entonces, la fiesta que celebramos hoy día tiene más o menos 100 años. 100 años, más 103 años de fiesta litúrgica como solemnidad. ¿Ustedes saben rezar las divinas alabanzas? Bendito sea Dios. Yo lo tengo memorizado en inglés y español. ¿Cuál es el último título? Y este fue insertado en el año 1921. Veintidós, la invocación de San José está incluido en una oración especial en el momento de la muerte. San José es el patrón de la Santa Muerte. Por eso ayer yo hablé en mi misa sobre el peligro del culto de la Santa Muerte. El culto de la Santa Muerte está muy difundido hoy. México está llegando aquí. Por eso tiene que corregir la gente de decir que San José, invocar a él, para que podamos morir en la gracia de Dios y ir al cielo. La muerte santa mediante San José. Que en 1927, Papa Pío XI escoge San José para luchar contra comunismo que es ateo. Había comunismo y ateísmo. San José de luchar contra esto. Tal vez ustedes saben, en 1917, cuando la Virgen María apareció, no sé si estudian la historia, había la Revolución Bolshevik en Rusia, mismo tiempo. Que había la Revolución Bolshevik. Rusia era un país muy cristiano. Y llegó un hombre que se llama Vladimir Lenin y Trotsky, que habían impuesto en Rusia un nuevo sistema político, comunismo y ateísmo, que iban a decir el opio del pueblo. Y se fue Lenin, no John Lennon que canta por los Beatles, no, Vladimir Lenin, y él había empezado el comunismo moderno. Y siguió otra persona que se llama Stalin, tomando los escritos de Karl Marx, Das Kapital. Por eso Papa veía el peligro. Y la Virgen de Fátima, en 1917, iba a avisar a la gente de rezar por la conversión por Rusia. En ese tiempo, Rusia fue un país bastante pobre. Ahorita ven Rusia, ¿no? Uno de los países más fuertes en el mundo, con armas nucleares, ¿no? ¿Cómo?
El presidente que tienen ahorita también que está mostrando inclinaciones más cristianas.
Sí, por lo menos está en contra de la homosexualidad, gracias a Dios, ¿no? Obama no, pero él sí, ¿no? Es un hombre que rezar por su conversión, si él se hace cristiano ortodoxo, tiene mucha fuerza en el mundo. Rezar a San José por él, ¿ok? ¿Qué más? Estoy dándole un poco de eclesiología de San José. Es San José, la fiesta de San José Obrero fue en el año 1955. La fiesta de San José Obrero. Hoy celebramos el 1 de mayo. Entran en el mes de María también. El mes de María con San José. Yo pienso que María está contenta, ¿no? Luego, ¿quién va a ser canonizado la Divina Misericordia? Y Juan 23. Se olvidó, ¿no? Va a ser canonizado con Papa Juan 23. Mismo día. Muy buen DVD que sale de Juan 23. Tiene que verlo, ¿no? No sé si lo vieron, ¿no? Muy bien hecho, ¿no? Qué hombre santo, qué humilde, ¿no? Qué hombre de confianza en Dios. Juan 23.
¿Película, padre?
DVD, sí. Y hay muchos cuentos simpáticos de Juan 23. Pero uno se le cuenta que le va a dar mucho ánimo. Todo el mundo tiene problemas. Pero él tenía la iglesia con todos los problemas. Y él, su oración fue esto: Señor, la iglesia está en sus manos, yo voy a la cama para dormir. Confianza, Señor, yo hice mi parte. La iglesia no es mía, la iglesia es tuya. Yo voy a dormir y me levanto mañana con los problemas, ¿no? Entonces, de no ser preocupona. Acudiaros y Padre Pío dijo que Dios nos prohíbe de preocuparnos, pero nos obliga de rezar. Nos prohíbe de preocuparnos, nos obliga de rezar. El cuadro de Aros y Padre Pío, los dos. Entonces, Juan 23, que va a ser canonizado, anuncia San José como el protector celestial del Concilio Vaticano II. Del Concilio Vaticano II. Esta película muestra que cuando él llamó había mucha resistencia. Mucha resistencia, especialmente de Octaviani, que era su enemigo principal en la película, ¿no, Lupe? Me pensaba que era un papa demasiado liberal. ¿Por qué van a pensar conservar el concilio cuando él tiene 80 años? ¿No? Es cierto que él empezó, pero murió en el concilio. Quien lo terminó fue Papa Pablo VI. Y quien lo llevó a cabo, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Entonces ellos, los papas ahorita están tratando de implementar. Y Benedicto XVI estaba presente. Ese papa no. Pero Benedicto XVI estaba presente en el Concilio Vaticano II. Como joven teólogo de Alemania. Y Juan Pablo II, ¿no? Y Juan 23 anuncia la inserción del nombre de San José en el canon de la misa en la oración eucarística número 1. Normalmente nosotros rezamos la oración eucarística número 2 en días entre semana. Pero el canon más largo, el canon 1, donde se agregó el nombre de San José. Pero hace 3 meses algo pasó. ¿Qué pasó? Papa Francisco dijo que nosotros en cada misa debemos mencionar el nombre de San José. No solamente en el canon 1, sino en todas las misas rezar a San José. Eso fue el Papa, que es jefe de la liturgia, él puede intervenir y hacer cambios cuando él quiere. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ok. Una de las últimas cartas apostólicas, exhortación apostólica sobre San José, salió en el año 1989. Escrito por Juan Pablo II. Y esta es una exhortación apostólica que le voy a escribir en latín. Hay algunos expertos en latín aquí, ¿no es cierto? Redemptoris custos. Ese sería el título. En español significa de San José es el guardián o protector del Redentor. Ven que Papa Juan Pablo II tenía un pontificado muy cristológico. ¿Cuál fue la primera encíclica de Juan Pablo II? Redentor Hominus, ¿no? Cristo Redentor del Hombre. ¿Cuál fue la primera encíclica mariana sobre María, ¿se acuerda? Mater Redentoris. María, la Madre del Redentor. Entonces, el Papa Juan Pablo puso mucho hincapié en Cristo como Redentor del Hombre. Entonces, el título de San José es el custodium, o guardián del Redentor. Lo llevó a Egipto, protegiéndolo, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen tiene fundación eclesiólica. Eclesiología, lo que la iglesia había hecho. Esos son como los 10, 12 marcos más importantes de la historia de la iglesia sobre San José. Luego, ¿quiénes son santos que tuvieron mucha devoción a San José? Le voy a mencionar a algunos, ¿ok? Uno es Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila tenía mucha devoción a San José. Estamos hablando hace 500 años atrás. Y Teresa de Ávila, si han visto la película clásica de Teresa de Ávila, casi murió. Tapando sus pestañas con cera fue la manera de prácticamente pronunció la muerte, ¿no? Pero resucitó. Y ella atribuye su sanación a San José. le atribuye su sanación a San José. Y debido a esto, ella iba reformando las hermanas carmelitas y cada convento que establece pone el nombre San José. En Toledo, en Salamanca, en Barcelona, en Madrid. Okay. Esas son ciudades famosas en España. Ella había establecido muchos conventos, pero siempre poniendo bajo el patrocinio la protección de San José. Y ella tiene dos capítulos que Santa Teresa había escrito. Es doctora de la Iglesia. Ella había escrito La Vida, El Camino de Perfección, Las Moradas y sus cartas. En La Vida, que su autobiografía tiene dos capítulos sobre San José, donde muestra grande amor a San José, grande confianza a San José, muchísimo. Y dice que nunca se acordó de haber invocado a San José sin haber sido escuchado pronto. Dije, los otros santos postergan un poco, ¿no? Lleva tiempo. A veces tiene que ser novena, tal vez dos novenas, o tres novenas, tal vez. Pero San José, rápido. Nunca le falló. Nunca le falló. Entonces, Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, es uno de los santos más famosos en promover amor, devoción y culto a San José. Otra, San Afonso Ligorio. Tenía devoción a San José. Él tenía mucha confianza en la intercesión de San José. Otro, San Claudio de la Colombier. ¿Sí? Es un padre jesuita. ¿Sí? Otro, San Bernardo. De manera especial que San José, Dios proveerá mediante San José. Además, San Francisco de Sales. Y San Bernardín de Siena, que mencioné al principio, que dice que San José era el santo más grande debido al oficio grande que él tenía. Dios da las gracias correspondientes al oficio que Dios le da. Papa Pablo VI dice una cosa bonita. Papa Pablo VI. Él dice, no es suficiente rezar a San José, debemos imitarlo. Eso me gusta. Hay que rezarle, pero hay que imitarlo. Sus virtudes. ¿No? Y sería una falla si no mencionara este santo que se llama San Andrés Beset. San Andrés Beset es un santo moderno que fue canonizado hace como 2 años. San José Beset era de Canadá.
Yo tengo aceite.
Ajá, era de Canadá. Y él es muy famoso por el oratorio en Montreal. Montreal es donde él está sepultado, donde tiene el oratorio más grande en el mundo. Montreal. Y, sería bueno leer la vida de ese santo, porque básicamente sufrió muchísimo. Todo lo que trataba de ser fracasaba.
¿Era salesiano, padre?
No, era de la Santa Cruz. Era hermano de la Santa Cruz. Pero trataba de ser mucho tabaco, era siempre fracasaba. Tenía la salud muy débil. Y trató de entrar en un convento rechazado. Entró, trató de entrar en los hermanos de la Santa Cruz. Estaba a punto para ser rechazado, pero el obispo intercedió por él. El obispo. Y tenía que obedecer al obispo. Y luego que se pasaba muchas horas rezando. muchísimas. Y amaba mucho San José. Tenía una pequeña estatua en su celda en honor de San José. Y resulta que era el portero. La gente golpeaba la puerta y tenía que atender la puerta. Y con el tiempo, la gente, que la santidad atrae. Es como un imán, la santidad. La gente empezaba a venir porque se notaba que ese humilde, sencillo hermano tenía mucha capacidad frente a Dios. Y empezaba a pedirle gracias. Él decía siempre, vaya San José, no a mí. Él hacía muchísimos milagros. Pero siempre atribuyendo los milagros a San José. Y uno de los milagros más famosos fue la manera de conseguir el terreno para hacer el oratorio. Que los hermanos vivían en un convento, pero querían conseguir el campo al lado. Pero la gente era muy renuente. No quería ceder el terreno. ¿Y qué hizo? Él había escondido una estatua de San José en el campo, ¿no? Y él rezaba a San José y yo pensé que fue entre 24 horas pronto cambiaron sus ideas.
Y
lo tenía ahogado, pero ahogaron, no, su era muy poderoso, ¿no? Y ellos cambiaron su idea y consiguieron el campo y sobre ese campo había edificado el oratorio.
Por eso
ponemos
San Antonio
en
la cabeza.
Más San Antonio, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen... okay, en esta clase... yo les he dado fundamento bíblico, es decir, San José, símbolos de San José en el Antiguo Testamento. Son muchos. Manera especial es la persona de San José. Tiene los capítulos, especialmente los últimos 13 capítulos de Génesis refieren a José, del Antiguo Testamento que refiere a San José en el Nuevo Testamento. Les he dado muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Su relación con María y Jesús. Les he dado un viaje rápido de eclesiología. Eclesiología significa la presencia de San José en la iglesia. Les he dado lo más moderno, Juan Pablo II, el hermano San Andrés, y ese papa agregando San José en la Santa Misa. Me gustaría terminar dándole una explicación rápida sobre un título de San José, hay muchos títulos. Santa Teresa de Ávila lo llama el maestro de la vida interior. Es el Santa Teresa de Ávila. El maestro de la vida interior. El catecismo también llama el Espíritu Santo el maestro de la vida interior. ¿Qué paralelo? San José es el maestro de la vida interior, también el Espíritu Santo. ¿Qué significa el maestro de la vida interior? San José fue un hombre de oración muy profunda. Lo que hace falta más en cristiano católico es tener una vida espiritual profunda. Muy fácil encontrar personas superficiales. Personas frívolas, ¿no? A barniz. Por encima, ¿no? Como la espuma encima de la cerveza, ¿okay? La espuma que está en el mar, ¿no? San José era un hombre muy profundo. Hace falta cristianos católicos que tienen una fe muy profunda. San José rezaba, San José enseñaba a Jesús a rezar. Maravilla. San José rezaba con María. San José rezaba solos. San José rezaba en las sinagogas. San José rezaba en el templo. San José estaba siempre presente con Dios porque Jesús trabajaba al lado. Hasta su muerte prácticamente. Pues hermanos, si nosotros no tenemos devoción a San José, nuestra relación con María es débil. Es débil. Y nuestra relación con Jesús es débil. Espero que hoy ustedes van a realmente enamorarse con San José. Es un santo muy grande. Vamos a tratar de agregar San José cada día de por lo menos rezar una oración corta a San José. Ojalá una oración larga. Y pedirle a San José que tengamos nosotros la gracia de las gracias. La gracia de una muerte santa. Y si tenemos la muerte santa, vamos a ir al cielo para estar con él por toda la eternidad.
Amén.
Dios te salve, María. Llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San José.